Secretario de Agua y Energía de la provincia de San Juan. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ariel Sampaolesi lo saluda. Bienvenido nuevamente a la radio pública.
Buenas tardes, Ariel. Un saludo para vos y para toda tu audiencia.
Bueno, ingeniero, ¿cómo estamos con el tema de la crisis hídrica, con el tema de la sequía, con el tema del agua? ¿Cuáles son las proyecciones para este verano?
Bueno, se ha venido trabajando y se está trabajando no solo desde la Secretaría del Agua, sino también con apoyo de otros ministerios, Ministerio de Producción, Minería, Hacienda, también equipos de medio ambiente, o sea, equipos interdisciplinarios, como para tener algunas acciones en estos momentos. Para poder enfrentar esta crisis que nos está pegando ahora y va a ser un poco más crítica más adelante si no mejoran las condiciones de nuevas nevadas o hay algunas precipitaciones de lluvias también que nos puedan ayudar. Por suerte hemos tenido esta semana que pasó una nevada que, bueno, no era lo que nosotros esperábamos, pero toda nevada ayuda. Por ahí a veces había unas condiciones meteorológicas que han hecho que la nevada la expectativa era importante, pero la nevada se fue un poco más hacia el sur. Pero bueno, como decía, se está trabajando no solo de esta Secretaría o del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, sino con otros ministerios, con apoyos a la producción. Se ha trabajado en forma conjunta con productores estos meses de junio, julio, agosto en tratar de recuperar parte de las reservas que a veces necesitamos como para enfrentar este periodo o este ciclo hídrico que empieza en octubre y termina en septiembre del 2022. Las reservas no son, o sea, vamos a iniciar el ciclo con reservas muy inferiores a las que teníamos a comienzo del ciclo 2020-2021. Pero bueno, se han puesto una cantidad importante de perforaciones que eran perforaciones oficiales y que estaban en desuso. Como hemos tenido años buenos, o sea, en realidad no es que hemos tenido años buenos, sino logramos en el 2016-2017 poder llenar los embalses y hemos estado utilizando las reservas durante estos años. El problema es que ahora que las reservas son bastante escasas, y el río no se está comportando como uno quisiera, ¿bien? Por lo tanto, se dejó de un lado el tema ese de las perforaciones, salvo algunas en particular, pero ahora, bueno, se están recuperando, fuerte, hay una inversión importante de parte del Departamento de Hidráulica y también del Ministerio de la Producción, que ellos nos están apoyando fuertemente en recuperar perforaciones de la red oficial, como también nuevas perforaciones, como para dar un aporte adicional y colocadas en canales importantes. Bien, o sea, canal de Céspedes, canal Norte, canal Benavides, que algunas ya en esos sectores están aportando caudal al canal. Pero bueno, es una problemática que es un poco de todo, o sea, no es solo del gobierno, porque el gobierno tiene la función de administrar el agua, pero también tenemos que trabajar en conjunto con los usuarios para ver cómo utilizamos un recurso que se está tornando cada vez más escaso y sostener una provincia, que es una provincia que gracias al buen uso que se ha hecho del agua, hemos podido transformar un desierto en una zona productiva.
Cuando usted me habla, ingeniero, sobre una batería de medidas, una serie de medidas entre las que están las perforaciones, también, bueno, las grandes obras hídricas que se han hecho también en los últimos años para garantizar el riego en campos, ¿no? Y también, digo, la concientización de el uso del agua, se me viene a la mente pensar en que ya hemos tenido este tipo de crisis en la provincia de San Juan. Digo que suelen, digo, crisis hídricas o crisis de sequía, que suelen aparecer y que suelen durar incluso lustros o décadas, ¿no?
O de cada sí.
Estamos en los albores, estamos en el comienzo de un lustro o de una década que va a ser de sequía en la provincia de San Juan.
Mire, primero me voy a referir a lo que vos mencionaste, que esto de experiencia ya la hemos tenido, y fue en fines de la década del 60, década del 70, donde San Juan llegó a tener 6.000 perforaciones entre públicas y privadas. Entonces, pero bueno, el modelo productivo de San Juan era diferente. Las perforaciones, muchas eran con motores a diésel, otras con algunas con energía, y el costo de solventar esas producciones era rentable con el modelo productivo que había en ese momento. Bien, hoy mantener una perforación, los costos de energía son elevados, y bueno, hay algunas acciones que ahí después te puedo comentar. A partir de esa crisis hídrica se construyó las famosas baterías de sonda y una cantidad de perforaciones que hoy se están recuperando como para dar un aporte adicional al río en ese momento, que trabajó entre 15 y 6 metros cúbicos por segundo, caudales similares a los que estamos teniendo en estos días en San Juan. Pero como le dije, había un aporte muy importante de las perforaciones, y a partir de esa crisis la provincia fijó una política que se ha ido manteniendo a lo largo de los años de construir embalses. No solo con un fin de energético, que por ahí se lo ve como diques para o embalses para producir energía, sino embalses para poder guardar agua cuando tenemos años ricos, o para poder guardar agua cuando hacemos la monda y cerramos el grifo, digamos, de alguna manera. O sea, no suministramos agua para arriba. Si no tuviésemos los embalses, o sea, no hubiésemos podido guardar o llenar los mismos en el 2016-2017. Bien. Este lustro que vos mencionás, o sea, empezó a partir del 2018, o sea, del
Claro.
2018 el río trae menos agua de lo que nosotros estamos entregando como oferta, como demanda en la provincia de San Juan. Por lo tanto, o sea, ya venimos varios años, que bueno, al tener los embalses con reserva no se ha notado, pero hoy vamos y vemos los embalses y vemos que se están vaciando. Evidentemente se ha estado dándole entregando agua a la producción. Probablemente este año más restringida que lo que fue el años anteriores, pero bueno, esperemos que, o sea, si es una década, ya hayamos transitado 5 años, nos queden 5 años hacia adelante como para poder llevar adelante.
Claro.
Bueno, volviendo a esto que decía de las perforaciones y decir, bueno, ¿cómo yo puedo solventar hoy y mantener la producción? Bueno, por eso te decía que hay un trabajo o sea, en conjunto con distintos ministerios.
Sí.
El Ministerio de la Producción, o sea, hoy ofrece líneas de crédito a tasa muy baja para que hasta 50, digamos, propiedades hasta 50 hectáreas puedan migrar su.
Su forma de riego.
No solo su forma de riego,
Sí.
sino hoy la forma de extracción de agua, si es energía eléctrica de la red,
Sí.
yo pueda migrar a un pequeño parque solar y te financian la construcción del mismo para que vos puedas transformar
Ajá.
la extracción de agua con parques solares. Bien, ahora, algo que está haciendo Hidráulica con el INACRAS es decir, bueno, ¿cómo están los acuíferos? O sea, porque tampoco podemos empezar a hacer una explotación abusiva de los acuíferos y poner en riesgo una reserva importante de agua que tiene la provincia de San Juan,
¿Y
el Valle del Tupún.
cómo están los acuíferos?
Mire, o sea, los acuíferos, el volumen de agua que tienen los acuíferos es importante. Lo que pasa es que hasta hace poco o hace unos años atrás, los niveles estaban a poca profundidad. En la medida que los empezamos a explotar, los niveles empiezan a bajar.
Claro.
Bien, entonces, o sea, hoy una extracción de agua para agua potable, de una perforación de obra sanitaria, están en el orden de los 140 a 160 metros de profundidad yendo a acuíferos que están buenos, ¿bien? Normalmente en otros sectores para riego estaban a veces trayendo agua 30, 40 o 60 metros, depende en qué zona del Valle del Tolún se hacía la extracción. Pero bueno, hay que evaluar también el potencial de los acuíferos y cómo los cuidamos, que es una reserva importante y que no la podemos poner en riesgo, ¿bien? Entonces, bueno, hay parques solares que está financiando o financia nuestra producción para que yo pueda transformar mi extracción de agua en vez de la línea eléctrica, una parte del tiempo utilizarlo con parques solares.
Uh-huh. Juan Carlos, te hago una pregunta y apelo a tu brevedad. Digo, a tu poder de síntesis. Esta crisis hídrica que está teniendo la provincia de San Juan, vos recién hacías una comparación con una crisis que hubo en nuestra provincia en el 60. ¿Es comparable, sí, con aquella crisis en números, digamos, en valores, en números?
Sí, es comparable en temas de caudales. O sea, ¿qué tenemos de ventaja ahora? O sea, bueno, el crecimiento poblacional ha sido importante y muchas de las zonas productivas de San Juan,
sí,
en ese momento hoy se han transformado en zonas urbanas o en barrios. Bien, o sea, la cantidad de hectáreas comparado a esa época son menores, bien, pero el consumo de agua sigue siendo importante.
Uh-huh.
Estamos en una situación similar. ¿Qué ventaja tenemos? Los embalses, bien, o sea, que a pesar de no venir a lo mejor el caudal que nosotros quisiéramos, hemos podido en estos meses, desde marzo, abril, bueno, en marzo llegamos a tener el nivel más bajo en los embalses, hemos podido recuperar y estamos arriba de los 350 o 360 hectómetros cúbicos en los tres embalses,
uh-huh,
de los cuales hay niveles operativos que no podemos tocar por una cuestión de operación. Entonces, de estar casi vacío, hemos logrado recuperar un volumen importante. Entonces, eso es lo que vamos a distribuir ahora, consensuado, o sea, trabajando en forma conjunta con los productores, más los aportes adicionales que hagamos del embalse. O sea, el mayor consumo de agua en la provincia está dentro del sistema productivo, y entonces hay mucha gente que se ha preparado viendo que esto
podía suceder
y sí, hoy hay una gran cantidad de productores en San Juan que han migrado a otros sistemas de riego que son mucho más eficientes y no, uh-huh, el riego tradicional.
Bueno, a ver, por un lado la cuestión de la producción y ahora me quiero correr a la cuestión del uso cotidiano que hacemos del agua los ciudadanos, ¿no? Hoy aparece una nota en Diario de Cuyo que habla sobre la evaluación que se está haciendo desde el gobierno de cobrar un canon adicional a quienes tengan piscinas, ¿no? A quienes tengan piletas de natación, que por cierto hay muchísimas en nuestra provincia, que tiene que ver también con el clima que tiene nuestra provincia. ¿Qué hay con respecto a eso?
O sea, no solo tiene que ver con el clima, sino también el que ha venido asociado el tema de la pandemia. O sea, la gente cuando no ha podido salir de vacaciones, eso. El año pasado, en tema de pandemia, fue el año que más piscinas se vendieron.
Ah, ¿sí?
O sea, no solo piscinas, digamos, con sistema de filtrado, sino las que por ahí son un poco más perjudiciales, podríamos decir.
Claro.
Son las de lona, las que rellenan y tiran el agua una vez a la semana. Entonces, uh-huh, hay un gasto excesivo. O sea, ¿qué está haciendo obra sanitaria? Bien, obra sanitaria, cuando vos presentás un plano para que te aprueben la instalación sanitaria, si has tenido declarada tu pileta y a lo mejor una X cantidad de baños de acuerdo a la superficie de la vivienda, te cobran el impuesto, no es impuesto, sino lo que va a pagar el servicio, en función de qué tenés declarado. Hay una cantidad importante de piletas que hoy están, que no están declaradas en la provincia de San Juan, algunas visibles y otras no visibles. Ahora, salir a hacer una fotografía aérea para después poder cargarle o cobrarles, digamos, por una pileta, las piletas no se deben llenar con agua potable, deberían llenarse con agua de una perforación, algo con agua potable. Bien, ahora, la única forma real que tiene obra sanitaria es que si ven a alguien utilizando mal el agua hoy, tiene un código de falta que aplica falta, ¿no? Uh-huh. Llegando fuera de los horarios,
auto, sí, lo que ya conocemos.
Lo que ya conocemos. Entonces, ¿cómo hoy podríamos nosotros desde OCE poder identificar, independiente de lo que sea en fotografía aérea, pero bueno, hay que después ver un marco jurídico si es factible o no, es con un sistema de medición de agua? Entonces, si yo consumo mucha agua y eso me es una indicio de que estoy llenando una pileta, obviamente voy a tener que pagar por un consumo de agua que después de un determinado volumen o una tarifa plana empieza a ser importante. Bueno, hoy la provincia lo está analizando, evaluando y llevar a colocar medidores, o sea, requiere una inversión muy importante en la provincia de San Juan. solamente el Valle de Tulum se necesita más de 25 millones de dólares para colocar medidores de agua acorde a las características del agua y medidores modernos donde yo no necesite que una persona vaya y mire, digamos, el contador, sino con un sistema de levantamiento con un vehículo solamente. O sea,
Juan Carlos, lo que están pensando desde la Secretaría de Agua y Energía es la cuestión de tocar el bolsillo de la gente para que se consuma menos agua, digamos, se trata de eso.
Lo que se está haciendo, o sea, no te estoy diciendo ahora, lo que se tiene que estudiar, analizar es cómo yo hoy puedo controlar el consumo del agua, bien, o sea, obviamente, o sea, cómo controlo. Ahora, eso que yo te digo de los 25 millones, ¿es cuánto le cuesta a la provincia hoy instalar medidores?
Medidores y toda esta cuestión, sí.
Exacto, pero yo te hago este planteo, si yo tengo esa plata, pierdo más agua por los canales, por las roturas a veces de los canales, por las pérdidas de compuerta, que lo que puedo obtener en excedente de agua por consumo, digamos, de llenar alguna pileta. Entonces, o sea, ¿dónde hoy se está poniendo el recurso que se pone en la provincia? En reparar y mejorar la red de distribución de agua, que es donde perdemos mayor cantidad
bueno,
de agua.
Bueno, pero entonces, esta cuestión de cobrar un impuesto a quienes tienen piletas en sus casas, digo, ya sea a partir de una fotografía aérea o de la forma en que sean que se detecten las piletas y que está publicado en el Diario de Cuyo del día de hoy, ¿usted lo desmiente o es algo que se está estudiando desde la Secretaría de Agua y Energía?
No, de la Secretaría, o sea, no es una cuestión, o sea, si yo quiero hacer una fotografía aérea, tengo que tener un marco jurídico para ver si realmente eso es válido como para poder salir a cobrarle una multa o un servicio de agua. ¿Quién me puede decir a mí el propietario? Mire, yo lo llené con un tanque externo. ¿Cómo demuestro yo que el agua? Tendría que ir a inspeccionar y verificar que si el agua es potable o un agua que viene de una perforación. O sea, esto es totalmente diferente a cuando se trabajó en muchas viviendas que se habían construido no estaban declaradas. Con fotografías aéreas o se le estableció cuál era el impuesto inmobiliario en función de la construcción. Y eso sí era una cuestión viable, que la gente por ahí no declaraba la vivienda, pero sí había hecho una construcción. Es más complicado esto de tomar una fotografía aérea y poder determinar si el agua es potable
o no. O sea que habría que reconvertir toda la red, poner medidores y toda esta cuestión que usted dice para llegar a una instancia como esa.
Exacto, si yo veo que un medidor, o sea, me está consumiendo, en vez de consumir, qué sé, un metro cúbico por día en la familia, me consume en una semana, en vez de 7 metros cúbicos, me consumió 40.000, evidentemente me está llenando una pileta, o 20.000 me está llenando la pileta con el agua potable.
Claro.
¿Cuál es el problema? El costo de producir agua potable es para uso humano, no para llenar pileta, entonces estamos gastando una cantidad importante de agua que sí ha sido tratada con un costo importante, valga la redundancia, en llenar una pileta que no es el fin. O sea, es complicado el tema de esto de decir voy a ir con una fotografía aérea. O sea, supóngase que yo tengo
totalmente,
una en mi casa.
Totalmente.
O la tiene usted. Y me cae a mí que usted tiene. Bueno, mire, hagamos un análisis de la calidad del agua para determinar si el agua es potable.
Es potable o no. Todas formas, también hay algo, hay una contradicción, porque digo, las piletas grandes, las piletas que tienen sistemas de filtrados, se llenan una sola vez.
Por eso, pero mire, o sea, un ejemplo rápido. Una pérdida de una compuerta que nosotros tengamos ahora con un determinado caudal que esté, si está todo el día perdiendo, probablemente al final del día, si yo ese volumen lo transformo en cantidad de pileta, probablemente sean más de 100 piletas que se me están...
Que se pierden, claro.
Que se pierden. Entonces, rotura. O sea, hoy los recursos son escasos, hay que dar medidas a corto plazo ahora, decir, bueno, ¿qué resolvemos como para poder sostener el sistema de riego? ¿Y dónde se nos está escapando el agua? En el sistema de distribución. Bueno, pensemos a mediano y largo plazo que si el agua es crítica, en algún momento tendremos que medir el agua. San Juan, y esto no es un consumo directo de las personas, sino un promedio de la población y el agua que se entrega desde OCE, ¿bien? OCE entrega el 50% del agua viene del río San Juan y el otro 50% hoy viene de perforación, ¿bien? En los meses de diciembre hay días que se han registrado consumos por día y por persona en el orden de los 800 litros por día y por persona. Excesivo, o sea, eso en ningún lugar del mundo existe, ¿bien? provincias argentinas que han migrado sistema medido logran llegar, o sea, esos 800 no es solo consumo, es pérdida también por los sistemas de conducción, cañería rota, que hace uno en la calle ve cómo se pierde el agua también potable. En provincias que han logrado a tener sistema que hace varios tiempos vienen trabajando, el consumo no supera los 250 litros por día por persona. Entonces, claro, el costo de producción se reduce un 25% en los meses pico. Entonces, hay que tomar medidas coyunturales ahora como para resolver esta situación y empezar y trabajar, que se viene trabajando con OSE Hidráulica en medidas a mediano y largo plazo y también con el Ministerio de la Producción, definir algunos tipos de producción.
De medidas,
y,
claro.
Sí, hay producciones acá en San Juan que han pasado a ser muy rentables. O sea, un productor de tomate, a lo mejor hace unos años producía 60.000 kilos por hectárea, ahora cambiando las variedades, mejorando los sistemas de riego, ha superado los 100.000. Y bueno, y han invertido en los sistemas de riego. Entonces, trabajar en un cambio de, no digo de mentalidad, sino la sociedad, a ver cómo hacemos para sostener la provincia de San Juan con un recurso hídrico escaso.
Sí, de todas formas es un cambio en la mentalidad y un cambio cultural también, ¿no? Ingeniero, le agradezco muchísimo el contacto, el tiempo que se ha tomado para charlar con nosotros y le mandamos un abrazo, ¿eh? Hasta luego.
No, gracias a usted y a disposición y bueno, espero que haya quedado claro.
Clarísimo. Hasta luego.
Hasta luego.
El ingeniero Juan Carlos Caparrós, secretario de Agua y Energía de la provincia de San Juan.